Radio Camacuá presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Bienvenidos a La Trama. En el programa de hoy vamos a darle la bienvenida a tres compañeros que nos visitan para charlar un rato. Ángeles Michelena, Carlos Marín y Jesús Arguiñarena. Vamos a conversar sobre la tablada, sobre ese sitio de la memoria y sobre un proyecto que se está trabajando allí con una investigación que tiene el fuerte involucramiento de Extensión Universitaria. Ángeles Michelena es hermana de José, compañero de AEBU desaparecido, ya también presa política. Carlos Marín y Jesús Arguiñarena trabajan en Extensión Universitaria y entre los tres vamos a conversar un poquito sobre este proyecto. Bienvenidos, gracias por estar acá primero que nada.
Buenas tardes.
Hola, sí, bueno, gracias a ustedes.
Ángeles, contanos un poquito cómo está trabajando allí en la tablada y sobre todo, ¿desde cuándo se está trabajando con la COMETA, la Comisión de Memoria de la Tablada que integrás?
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia. La COMETA es una comisión de memoria de la tablada que está formada por un colectivo que somos personas que pasamos por la tablada en el momento de nuestra detención clandestina, nuestro secuestro y posterior tortura y el periodo ese que nos hacían vivir previamente. Y también la forman familiares de víctimas de allí de la tablada y algunas organizaciones sociales, Familiares Apoya, Familiares de Desaparecidos, Crisol, organizaciones sociales involucradas con los derechos humanos. Y bueno, contamos también con los colectivos barriales que tienen su propia, digamos, organización y su propio vínculo que viene. Es un vínculo histórico en muchos casos con ese lugar, que fue, es un lugar que después los compañeros de la universidad van a decirlo mejor que yo, pero tiene una historia vinculada a la historia económica de nuestro país y que sí involucró mucha mano de obra de gente radicada en esa zona, en la zona de Melilla casi, el borde de Colón que da contra el municipio allí en cerca de la ruta. Era un viejo hotel de ganaderos que traían toda la tropa para vender en los frigoríficos, que estaban básicamente concentrados en el cerro. Entonces, yo lo digo así, medio así, sin ciencia, ellos me dirán después si está bien o no, pero este lugar, que fue centro clandestino de detención y tortura, y donde hay por lo menos se piensa que 13 personas que fueron vistas por última vez allí o que hay indicios de que pasaron por ahí y luego no se vieron más y que permanecen hoy desaparecidas. Ese lugar también fue sede de la OCOA a partir del año 77. Fue como la continuación de lo que fue el 300 Carlos, que fue otro centro clandestino de detención y tortura emblemático que pasaron muchas personas por allí. En la tablada, se piensa que más de 200 personas pasaron y fueron interrogadas allí. Esto, digamos, es en el marco de la... fue declarado sitio de memoria en el marco de la ley de sitios de memoria, que es un elemento, una herramienta fundamental de lo que son las políticas, de derechos humanos y de memoria, verdad y justicia, llegó tardíamente, pero llegó finalmente.
Llegó
el año pasado, en agosto del 2018 se promulgó la ley. Tiene la característica de haber sido una ley impulsada y redactada en gran parte por la sociedad civil. allí detrás de la redacción de la ley, estuvo, digamos, los distintos colectivos que trabajan en el tema sitios de memoria, que son unos cuantos en el país, que forman una red, la red de sitios. Y bueno, en ese momento eran pro sitios, todavía no había ley y por lo tanto no podían ser declarados. Y bueno, se redactó esa ley que, digamos que le da el marco normativo necesario a marcar, señalizar, promover, digamos, la musealización de lugares con esas características, ¿no? En los cuales se haya violado los derechos humanos, donde haya habido resistencia de las personas, y también que la comunidad les dé un sentido propio y también referido a la historia reciente en materia de derechos humanos. Propio en el sentido de que son parte de la historia de ese lugar o que hoy viven allí o que digamos, se da ese cruce de intereses y de búsquedas que son la mejor de las alianzas desde el punto de vista de la creación de una, digamos, como una narrativa para las nuevas generaciones de no solo los hechos de la historia reciente, en el sentido de que es un pasado que nos tiene que servir para el futuro, o sea, tenemos que repensarlo y reverlo y darle nuevas significaciones para que no se vuelva a repetir, pero que además te permita pegar un salto en materia de el cumplimiento de los y la defensa, digamos, de los derechos humanos, para ser, digamos, mejores personas y tener una mejor vida. Y ese es el sentido básico del tema de los sitios de memoria.
La tablada sí recibe ese nombramiento este año.
Este año.
Integra la red.
Exactamente. En abril se fue declarado por el organismo que gestiona el tema de los sitios de memoria, que lo crea la ley, que es la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, la cual recibe la solicitud de todas estas colectivos que te hablaba antes, de Cometa, de todo el barrio, digamos, se discutió bastante y se llegó como a la conclusión de que había que presentar la solicitud y fue declarado en abril de este año, del 2019, fue declarado sitio de memoria. Ese predio estaba en manos del INISA. Tuvo la característica de que fue cárcel, nunca dejó de ser cárcel a partir de que lo tomaron los militares y que instalaron este centro clandestino. Luego, en democracia, siguió siendo cárcel, primero de adolescentes, luego de adultos, y finalmente el INISA, el instituto que trabaja con los adolescentes, que gestiona los adolescentes.
Lo que era el INAU.
Exacto. Uh-huh. Para los chicos que están en conflicto con la ley, proyectaba una cárcel modelo allí. Bueno, eso fue también un elemento que la sociedad civil de alguna manera puso su opinión y se rescindió retiraron esa intención y finalmente lo van a entregar en comodato próximamente. Ellos están ya decididos y bueno, lo va a tomar Cometa para su gestión como sitio de memoria con la intención esa que yo te decía antes de musealizar varias cosas un acento, digamos, en el tema de la historia reciente, pero también recibir proyectos sociales de la comunidad que rodea ese lugar y que, bueno, que son muy interesantes porque tienen que ver con proyectos educativos, tienen que ver con cosas referidas a las tradiciones también en el mejor sentido de transmisión de saberes que tienen que ver con el campo, porque allí hay una organización, una asociación nativista que es muy fuerte, que es del Montevideo rural, digamos, que que se llama Troperos de la Tablada. También el trabajo con, hay ideas de trabajo con equinoterapia, digamos proyectos que obviamente hoy son un sueño, una búsqueda, una cuestión que hay que concretarla. Y bueno, entramos en la etapa, una vez que nos entreguen el predio, en esa etapa. Y bueno, para eso tenemos el apoyo de la universidad a través de un proyecto de extensión que lo van a explicar bien los compañeros, bueno, que es invalorable porque estamos en una zona muy crítica porque tiene también cautela judicial, porque hay obviamente causas judiciales en la búsqueda de restos de desaparecidos. Y bueno, en ese sentido no es un terreno sencillo, no es un lugar que uno pueda entrar y hacer cualquier cosa, requiere una serie de cuidados y entre otras cosas requiere esa cautela, esos juicios requieren que se excave, ¿no? Que se busque, que se siga buscando.
Bien, vamos a conocer entonces esa pata que en realidad es la misma de este proyecto con Jesús y con Carlos. Lo primero que les pregunto es en qué momento y por qué se termina involucrando este proyecto en la tablada. ¿Cuándo llegan a la tablada?
Bueno, sí, creo que el primer contacto lo tuve yo cuando trabajaba en el GIAF, el Grupo de Investigación de Antropología Forense.
Carlos,
sí,
para orientar a la gente.
Sí, soy Carlos. Estuve entre el año 2014 y 2016 y en el 2014 se había excavado, como ha dicho María Ángeles, había sido cárcel hasta el año 2012, entonces las excavaciones que había hecho el GIAF solo habían podido ser en el predio, ¿no? Sobre todo en la zona del arroyo Pantanoso. Entonces, cuando se cerró la cárcel en el año 2012, eso permitió que se entrara a excavar en el interior del edificio, siguiendo algunos testimonios muy vagos, pero bueno, hay que descartar todas las opciones y la única forma es excavar. Y ahí en el 2013 se estuvo excavando y en el 2014 también. Yo participé en las excavaciones del 2014 en el interior. Y ahí fue el primer contacto que tuve con el lugar y ahí me di cuenta de la importancia que tenía el sitio, ¿no? Porque si pensamos que el 300 Carlos y la tablada pensados como un tándem son equivalentes a la ESMA en Argentina, llamaba la atención que INISA fuera a hacer una cárcel ahí nuevamente. Y fue como nos empezamos a involucrar y bueno, y eso arrastró a unos proyectos de extensión universitaria que si quieres explicar tú, Vasco.
Sí, en principio un poco tener claro que es... Porque decir que este proyecto lo está apoyando la universidad es como muy vago, como muy amplio, y es cierto, pero vamos a entender lo que es la extensión universitaria. En la universidad autónoma, como corresponde, con su cogobierno, la extensión es una de las patas iniciales que está propuesta por la universidad. La universidad imparte enseñanza, investigación y extensión. Sus cometidos además son recoger a través del intercambio con actores de nuestro medio, recoger cuáles son las necesidades de nuestro medio social para luego orientar las líneas de investigación y las líneas de enseñanza. Es decir, no es como en algún momento se pensaba decir, bueno, ¿quién hace un proyecto de extensión universitaria? Está devolviendo a la sociedad casi como una caridad, si somos los buenos, que no es eso, aunque también lo sea, pero es decir, nosotros sabemos que tenemos que trabajar en contacto muy estrecho con la sociedad para saber en qué línea se conduce la universidad. En los últimos años, ya en este siglo, Tomasino, un veterinario, él le dio un impulso muy fuerte como prorrector de extensión, planteándose la curricularización de la extensión con la financiación que empezó a tomar a partir del 2005 fundamentalmente. Se empezaron a hacer llamados anualmente a proyectos de extensión. En nuestro caso, nos presentamos a un proyecto de extensión en el año 2016, que fue desarrollado en el 2017-18, anterior a la formación de Cometa, como Cometa, o sea, el colectivo de gente que ha pasado por la tablada existía es con quien había tomado contacto Carlos. En aquel proyecto, haciéndolo breve, nos propusimos, lo llamamos Memorias Barriales, y fue como la idea de tratar de mapear y de ubicar territorialmente cómo había sido el proceso de toma de posesión del territorio mediante las políticas de terror, es decir, cosa que es fundamental para un sector dominante desde el punto de vista de dictadura, recuperar de manos de los sectores populares que de alguna manera, por sus organizaciones, por sus contactos, por su vida en los barrios, lo tenían, había que retomar eso. Esa se retoma mediante políticas de terror, donde entran en juego centros clandestinos, centros legales, cosas que pasan, acontecimientos, asesinatos, marcas. Toda una trama que va haciendo que, mediante eso, la población se empiece a sentir presa dentro de sus propias casas. Eso es toda una política, será planificada con una cierta lógica o no, buscábamos esa lógica, y para eso nos pusimos en contacto con Ágora en Canelones, que estuvieron gente que estuvo detenida en el centro clandestino de Los Vagones, al lado de la Ruta 5 en Canelones, con el colectivo de La Tablada, y tuvimos algún contacto con el Cerro, que al final no nos dio el tiempo, el cuero para alcanzarlo. Eso fue un trabajo de 2 años, y cuando estábamos terminándolo surge un nuevo llamado para La Tablada con el objetivo de enfocar el tema de derechos humanos, y en este momento propusimos un nuevo proyecto. En las bases del llamado, además, hacen hincapié en que el proyecto no debe ser únicamente extensión, sino que además debe contemplar aspectos de investigación y de enseñanza, cosa que se está promoviendo mucho en la universidad, donde se pretende que todo docente universitario realice tareas de enseñanza, investigación y de extensión. Y bueno, dentro de eso conformamos un proyecto en el cual nos proponemos de alguna manera, en lo que es La Tablada, que es un predio muy grande, son 62 hectáreas, es el borde de la ciudad, prácticamente del otro lado de la ruta va a estar el actual Mercado Modelo, pero es como un borde entre la ciudad consolidada y la zona urbana, ubicado de alguna manera estratégicamente en ese lugar, cerca del aeropuerto de Melilla y cerca de rutas importantes de tránsito que comunicaba con otros barrios y con el resto del país. Entonces, bueno, la propuesta y el desafío es, sabiendo ya, porque además participamos en la creación de Cometa, en los contactos con el Instituto de Derechos Humanos, en la creación de la Ley de Sitio de Memoria, es decir, hemos estado en contacto con todo este proceso y nos planteamos, bueno, trabajar, 2 años es el proyecto, trabajar desde la universidad con un proyecto que de alguna manera dé respuesta a cómo ordenar ese territorio en conjunto con organizaciones vecinales, que es un aspecto que recoge la Ley de Sitio de Memorias, que ellos en Cometa la han tomado del primer momento, es decir, porque uno parte de la base de que lo que buscaron con los centros clandestinos y con la represión es buscar separar y fracturar y fragmentar la sociedad en cosas dispersas, que cada una estuviera separada de la otra. Creo que la creación de un sitio de memoria tiene también el cometido no solo de recordar fuertemente lo que sucedió allí, es cierto, pero además jugar en el sentido contrario, es decir, atar e integrar a los sectores de la sociedad que están involucrados en ese desarrollo. Nos encontramos ahí, se encontraron ahí ellos con la fuerza que tiene la Asociación Nativista. Ellos de alguna manera como que plantean, su planteo es, nosotros de alguna manera somos los locatarios, porque esto fue creado con la Asociación Rural en 1870, como centro donde venía el ganado y de ahí se remataba y iba a los frigoríficos. Y en determinado momento, en el año 73, habiendo 500 familias trabajando en el predio, lo cerraron, como dijo uno de ellos, nos transformaron en pichis y quedamos ahí. Entonces reivindicamos ese lugar. En general a varios de ellos, como la mirada que tienen, no les interesa tanto el lugar construido, porque era el hotel de los estancieros, no el de los troperos. Pero sí les interesa el predio, que además están al lado de un predio muy grande, donde quieren seguir desarrollando las actividades asociadas a lo nativista, a la payada, al caballo, a todo esto. Pero al mismo tiempo aparecen otras organizaciones barriales, desde el asentamiento que se metió en el borde ahí y que están tratando de satisfacer su necesidad de vivienda, hasta otras organizaciones que nuclean necesidades del barrio mismo. Entonces, de alguna manera, nuestra idea en este proyecto es acompañar ese proceso a todas estas organizaciones para tratar de, en esta etapa al menos, desarrollar una especie de plan maestro que diga, bueno, qué cosas estarían buenas desarrollar en este lugar, de qué manera, quién la gestionaría. No tanto hacer proyectos concretos en esta etapa, aunque también algunas cosas habrá que hacer prefigurando, porque la dinámica de estos sitios tampoco es que puedan esperar 5 años a que tenga un proyecto y consiga 3 pesos para hacer algo. Tengo que ir haciéndolo desde ya. Entonces son aspectos dinámicos que de alguna manera se contraponen a las dinámicas universitarias, pero hay que unirlas. Y bueno, ese es el desafío, hacer un acompañamiento, llevar los saberes de nuestro equipo, que está integrado por múltiples disciplinas, historiadores, un historiador, un antropólogo, un arquitecto, un arqueólogo, un sociólogo, y pensamos desarrollar actividad de enseñanza en varios de los servicios universitarios, porque pensamos que en esta actividad debe trabajar servicios como servicios de trabajo social, sociología, la misma humanidad, bueno, antropología está allí, pero como que hay otros elementos. Entonces empezar a prefigurar de qué puede pasar en ese lugar, como dijo Ángeles, desde una escuela, desde una huerta orgánica, desde un lugar de quinoterapia, desde lugares de salud. Pensaba, como ejemplo tenemos ahora lo que Montevideo está desarrollando con el ejemplo de los SACUDE en Casavalle, están por inaugurar el de Maroñas como centro de salud, deporte, cultura. Y bueno, ¿cómo hacer un SACUDE del oeste de Montevideo? Es como un desafío y bueno, veremos qué surge de eso, pero bueno, es nuestro acompañamiento desde la universidad, desde las profesiones diversas, de ir construyendo las bases de esto.
¿Y cómo van a hacer ese trabajo en lo práctico? ¿Tienen previsto trabajar en el territorio, entrevistas con las organizaciones, con la gente? ¿Cómo va a ser ese trabajo de campo?
Bueno,
sí, pues, sí que se le puede llamar así.
Sí, sí. La parte, digamos, del desarrollo de estos 2 años de proyecto va a ser con muchas reuniones con todos los colectivos. Reuniones con todos los colectivos, reuniones específicas con cada colectivo y luego trabajos específicos como la reconstrucción arquitectónica del sitio, el reconocimiento de todo el predio, la investigación histórica que todavía queda pendiente, mucha investigación histórica y de documentos y de entrevistas a la gente que pasó por allí en dictadura. Es decir, tiene múltiples patas que habrá que ir sumando unas con otras. Sí, sí.
Jesús hablaba de un concepto que era el de ordenar el territorio, que me quedó ahí porque está bueno, pero puede estar mejor explicar, llevado a lo concreto, qué significa ordenar el territorio.
En realidad lo llamamos un plan de ordenamiento del territorio. Cómo organizar la geografía de lo que tenés. O sea, el terreno este está en el borde del arroyo Pantanoso. Supongo que, como la intendencia, con el plan de ordenamiento territorial de la intendencia, tiene ya proyectos que está desarrollando en el arroyo Miguelete, que va por tramos construyéndolo, tiene proyectos para que sea en el arroyo Pantanoso, pero una ribera de un arroyo siempre debe tener un tratamiento especial, ¿no? Que generalmente está asociado a elementos parquizados, de paisaje. Eso te da una mancha geográfica de que en esa zona, en esos metros cuadrados o hectáreas, ahí se debería desarrollar un parque lineal en la ribera del arroyo, no construible con nada, por ejemplo. Pero bueno, se puede plantear que está el edificio, que está localizado, que es enorme, que hay que ver qué funciones se pueden cumplir allí dentro. Hay, evidentemente, obviamente, un recorrido muy fuerte de que fue el funcionamiento como centro de memoria, como centro clandestino de detención, y que, del cual hay que mantener esa memoria. Pero hay construcciones que dan para más cosas y el terreno da para otras. La asociación nativista ya plantea un campo donde, y ya han desarrollado, por más que el terreno está cautelado, sucede una cosa interesante, que los vecinos, estas asociaciones, estos grupos de vecinos, son los que están preservando el lugar, ¿no? El año pasado tuvimos un hecho que fue que en determinado momento empezaron a llegar camiones de escombro a volcar en el terreno. La intendencia ahí y la justicia no tiene, declaró zona cautelada, pero nadie sabe qué pasa ahí. Los vecinos, esto enseguida nos llamaron, a ellos, a nosotros. Dicen, miren que acá están viniendo camiones a tapar, vaya a saber qué y por qué. Y bueno, enseguida hablamos con la intendencia y se paró. Eso es como esa vigilancia que se puede dar y se mantiene involucrando a quienes viven allí. Porque quienes estuvieron involucrando ahora no viven allí en la tablada, o bien, por suerte, ¿no? Pero bueno, es esa forma de construirlo. Y decía que por más que está cautelado, en la medida que no se perjudique posibles lugares de investigación concreta, nos hemos planteado que se pueden hacer actividades. Entonces, nos tropearon en determinado momento y hicieron una actividad de doma o que tiene que ver con los caballos. Entonces, se dio lugar a las organizaciones barriales y a ellos. Bueno, la asociación de troperos conforma Cometa, así que había un stand en el cual se hablaba de esto, por más que venían otros con otras banderas, con otros pensamientos, porque además ahí se empieza a dar la particularidad de que se empiezan a mezclar las banderas políticas y los pensamientos en torno a la sociedad. Entonces empezás a construir algo que tiene que ser integrado. Y bueno, eso es un poco lo que...
No, porque dentro de las actividades que se realizan y que se vienen realizando desde los principios del colectivo, cuando ya se empezó a pensar qué hacer, es una línea de homenajes a los desaparecidos allí. Se hicieron varios ya. Se hizo un homenaje a Miguel Mato en enero, que fue el primero. Se hicieron homenajes a sindicalistas que fueron desaparecidos allí y fue interesante porque lo asumieron sus gremios actualmente y fueron ellos los que hablaron de cada uno de los desaparecidos. Investigaron y luego hablaron personas jóvenes. Y ahora tenemos planteado para el 5, que es el próximo sábado, que es el Día del Patrimonio, que está centrado en la música, que es algo que nos hizo como un volar un poquito. Tenemos planteado el homenaje a las tres compañeras, las tres mujeres desaparecidas, detenidas y desaparecidas allí, que son Célica Gómez Rosano, Carolina Barrientos y Amalia Sanjurjo, que fueron vistas por última vez y escuchadas también en el 77 y en el 78. Bueno, la idea es que el 5 a las 16 nos encontramos allí, va a haber mujeres con música. Nosotros vamos a de alguna manera traer una semblanza de cada una, donde podamos decir cosas de ellas, Pero sobre todo va a estar ambientado con la música instrumental de mujeres de orquesta, jóvenes y de orquesta actualmente acá en Montevideo, y con cantoras. Entonces tenemos planteado compañeras jóvenes, amigas y en algún caso familiar de digamos del colectivo Cometa, que van a ir con sus instrumentos, van a hacer música. Tenemos unas mujeres cantoras que vienen de la Costa de Oro que también solidariamente van a llevar su canto y vamos a terminar con Laura González Cabezudo, que nos acompaña siempre en todos los homenajes y en los actos y en el memorial el 10 de diciembre, y bueno, ya es como de la casa. Quería contar eso.
Bien, el sábado a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde, de 4 a 6 más o menos.
Perfecto. Y voy a hacer una más a Jesús y a Carlos. ¿Cuál es el significado que le dan a que la Universidad de la República se esté involucrando en estos temas? No es cualquier instituto educativo el que se meta a trabajar en un tema que tiene con los derechos humanos. ¿Qué significado le dan a eso?
Bueno, como decía el Vasco, yo creo que es fundamental y que la universidad lleva respondiendo en ese sentido muchos años, porque si nos fijamos, los equipos de investigación que se crearon en el año 2005, el de antropólogos y el de historiadores, estaban asentados en la Facultad de Humanidades. Y además yo creo que es importante porque eso le da cierta independencia a las investigaciones, ¿no? Eso yo creo que permite, como decía el Vasco, ver cuáles son las demandas sociales e incorporarlas a los procesos de investigación, ¿no? Es decir, que responder un poco a las demandas sociales. A mí me parece fundamental y me parece que lo que estamos haciendo, en definitiva, sigue esa tendencia de la UDELAR, una tendencia que ya lleva por lo menos desde el año 2005. Y me parece que tiene que seguir en esa línea. La extensión universitaria uruguaya es un modelo que debería aplicarse en el resto del mundo y que se conoce bastante poco, y creo que es uno de los valores más importantes que tiene la UDELAR, precisamente.
Bien. Sí, en el llamado que hubo en el anterior, del 2016, en el llamado ese que era específicamente de derechos humanos, la temática, se presentaron cerca de 90 proyectos. No se financian todos porque depende cómo sea el proyecto y depende de los fondos que se cuente, pero, por ejemplo, dentro de los proyectos que se financiaron es del que surge el proyecto Luisa en Facultad de Ingeniería. Ese surge de uno de estos proyectos de extensión universitaria.
Muy bien, gracias a los dos por contar todo esto. Gracias. Vamos a integrar a la charla ahora al compañero de acá de AEU, Gerardo Forino. Galleta, bienvenido, gracias, como siempre.
A ver,
y preguntarte, bueno,
estamos en casa.
Estamos en AEU y en AEU se hablan estos temas, y obviamente que esto no nos es indiferente, ni muchísimo menos. ¿Y por qué? ¿Qué reflexión le genera este tipo de proyectos al sindicato?
A ver, nosotros venimos apoyando desde siempre esta línea de acción, digamos así, el Movimiento Popular. Una vez estando en Orleti, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio en Buenos Aires, alguien nos dijo: este no es un lugar de muerte, este es un lugar de lucha, este es un lugar de resistencia. Construir memoria, apropiarse del espacio, construir la verdad histórica, es un lugar de lucha, es un lugar de resistencia. Hoy apropiarse o reapropiarse de nuestra historia o de los espacios, en términos espaciales, concretos, espacios, hace a la democratización de la sociedad. Hoy el Vasco, como al pasar, mencionaba que todos nos vamos encerrando. Eso es la cultura del miedo. Eso es la cultura del desconfío de mi vecino. Desconfío del otro en la cooperativa. Desconfío de los del otro barrio. De los del otro equipo de fútbol. Eso nos dejó también la dictadura. Entonces, toda movida que haga a la alegría, es decir, a recuperarnos, es una movida de resistencia y es una movida por la alegría. Entonces, los lugares de muerte los vamos a recuperar con la gente, para la gente, desde la gente, para la alegría, para una huerta orgánica, para una escuela, para el proyecto que emane de la gente. Por eso, desde AEBU, lo venimos diciendo hace algún tiempo ya, tal vez más de 40 años, pues los trabajadores no tenemos miedo, los trabajadores resistimos y los trabajadores construimos alegría. Entonces siempre vamos a apoyar esto porque es autoconstruirnos. La memoria de un barrio, la memoria de una cooperativa, la memoria de una fábrica, la memoria de nosotros mismos. Es por eso que estamos acá y estamos agradecidísimos de los tres invitados. Una que, bueno, que no hay que agradecerle que venga a su casa, y los otros dos muy bienvenidos y las puertas están abiertas.
Muchas gracias, Galleta. Gracias de vuelta a Jesús, a Carlos y a Ángeles.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.